eterno es tu poder.
Escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder, y somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche vamos a estar hablando sobre un tema bien importante, uno que debemos todos tener un momento donde pensamos sobre la muerte. Sabemos que es un tema un poquito oscuro, pero es algo que todos un día vamos a enfrentar. Y esta noche vamos a estar viendo ciertos puntos importantes sobre la muerte. Sabemos que va a ser un estudio de bendición, como lo ha sido a nosotros. Acuérdate que nos puedes encontrar en nuestra página de web, redencionypoder.com, donde tienes ahí acceso a todas las grabaciones directamente para bajarlas a tu computadora. También te puedes suscribir por medio iTunes. Puedes visitar a nuestra página de Facebook, donde cada semana posteamos ahí el episodio de la semana anterior. También te puedes comunicar con nosotros a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com, donde puedes ahí mandar tus peticiones, preguntas, comentarios, o solamente quieres saludarnos, nos puedes escribir a ese correo electrónico o a nuestra página de Facebook o al número telefónico 305-320-7727. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración esta noche?
Amén. Señor, en esta noche de nuevo te damos gracias. Y te pedimos, Padre, que los dé entendimiento para poder predicar de la muerte. Señor, te pedimos que abra el corazón, abra los ojos de tus oyentes, Padre, para que puedan entender la importancia del mensaje de la salvación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo te queda? La mayoría de nosotros vivimos la vida sin pensar en la muerte. ¿Qué pasará si hoy fuera tu último día en la tierra? ¿Cuáles serán tus pensamientos? ¿Habrá algo que cambiarías? Una cosa que podemos estar seguros es que algún día todos moriremos. algunos debido a la enfermedad, otros debido a un accidente, otros a la droga y otros a la vejez. ¿Es eso lo que la vida es o hay algo más? Para comprender la muerte, primero debemos entender la razón por cual la muerte entró al mundo. En el libro de Génesis leemos de un creador amoroso llamado Dios, que creó los cielos y la tierra, creó la luna y todo lo que vive en este planeta llamado tierra. El que hizo al hombre vivir en este hermoso planeta por la eternidad. Y el Señor Dios ordenó al hombre, le dijo a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 al 17. Cuando Adán desobedeció a Dios y comió del árbol prohibido, experimentó la muerte espiritual inmediatamente. Y en el libro de Génesis 3, 8, Adán experimentó la muerte física. Por lo tanto, debido a su desobediencia, la muerte entró al mundo.
Hermano Luis empezó el estudio en esta noche con una pregunta bien importante y una que es bien incómodo en preguntar. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuántos años, meses o días tendré yo para vivir en esta tierra? Y aunque pensar sobre el tema de la muerte no nos hace sentir bien, es algo necesario. Es algo que debemos de contemplar. Lamentablemente, las civilizaciones antiguas pensaban más en la muerte que nuestra generación moderna. La sociedad moderna tiene una dificultad en pensar las cosas de la vida. Por ejemplo, en el 2015 había un reporte de que por una hora Facebook no estaba disponible. Y había personas que llamaron a los servicios de emergencia porque no tenían acceso a su página de Facebook. Y aunque esto es algo chistoso, es algo bien serio en el sentido que nos revela la pudrición y dónde está el corazón de nuestra sociedad. Nuestra sociedad se ha perdido ese concepto que nosotros un día vamos a morir. Han perdido el concepto que la vida no es para siempre. Porque cuando nosotros empezamos a contemplar la muerte, las cosas cambian en la manera como uno las ve. Vivimos en una generación que es más dado al placer que al alcance de metas. Un estudio reciente había salido que la generación moderna de las personas que han nacido de 1980 y adelante no piensan en el futuro, no ahorran, solamente viven para experimentar los placeres de la vida. Un reporte que salió recientemente dice que vivimos en el tiempo aquí en los Estados Unidos, el número más alto en la historia de los Estados Unidos con personas con enfermedades venéreas. Esto es una reflexión de una cultura que no conoce y sabe que hay consecuencias que vienen con nuestras acciones. Es una generación que ha comprado en esa filosofía del diablo que le dice a Adán y Eva que ciertamente no morirás, que el pecado no te tiene consecuencia, que tú puedes hacer lo que tú quieres, tú puedes vivir para el ahora, no te preocupes para el mañana. Y es precisamente la filosofía que se mantiene hoy, que no hay consecuencias. Y la razón por que vemos que esta filosofía es la que abunda en nuestra sociedad es porque cuando una persona empieza a contemplar la muerte, esos pensamientos tienen un efecto para causar a una persona que se esté sobria. Hay algo que de contemplar la muerte que nos hace abrir los ojos a la realidad. A la realidad que no somos invisibles. A la realidad que nuestra vida aquí es temporal. Que va a haber un día donde no vamos a existir aquí en la tierra. Hay algo de contemplar nuestra muerte que nos hace examinar a ver cómo que es realmente que estamos viviendo nuestra vida. Mira lo que dice el rey Salomón. Mira lo que dice el rey Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 1 al 2. Dice esto: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que la casa del banquete, porque aquellos es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Aquí el rey Salomón, un hombre que no era extranjero a los placeres del mundo, nos enseña y nos dice que es mejor ir a un servicio funerario que a una fiesta y un banquete. Y vemos, hermanos, que claramente esto va contra la filosofía del mundo, que dice que tú tienes que disfrutar. Tienes que vivir y tomar y todo momento que puedas experimentar el placer, hazlo. Pero nos dice aquí Salomón que hay algo ahí en ese servicio funerario que causa a los que viven que reflexionen en su corazón. Dice, y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Qué es lo que es? Dice, aquello, porque aquello es el fin de todos los hombres. Hay algo en la funeraria que el enemigo, que el diablo no quiere que nosotros veamos. Y allí es el fin de todos los hombres. Hay algo de cuando una persona, cuando nosotros vamos a una funeraria, no podemos ignorar la muerte. Podemos vivir cuando no estamos ahí, podemos vivir como si no vamos a morir, pero cuando una persona viene a un servicio funerario donde ve en el ataúd el cuerpo de una familiar, una amistad, cual ya nunca lo va a ver, cual nunca lo va a poder oír, cual nunca va a poder tener una conversación, la cual todos estamos destinados. Hay algo que no podemos ignorar, hermanos, la realidad de la vida. La realidad que vivimos en un mundo caído. Como había dicho el hermano Luis, la muerte entró al mundo por medio del pecado. Y cuando nos encontramos en esa circunstancia donde no podemos ignorar la muerte, tenemos que contemplar. Nos hace ver la realidad. Por eso aquí Salomón dice que es mejor estar ahí que un banquete, porque te hace reflexionar sobre cuál realmente lo que es importante en la vida. Porque ese es nuestro destino. Y esa es la tragedia de la muerte. Algo que cae sobre todos los hombres. No importa si eres fuerte o débil. No importa si eres rico o pobre. Es algo que todos vamos a enfrentar. Pero créalo o no, Salomón dice que es mejor, hay un beneficio de contemplar la muerte. A veces no, como había dicho anteriormente, no es algo que es agradable, pero es necesario. Número uno, porque nos hace cambiar nuestra perspectiva. ¿Cuántas personas no mueren cada día en los hospitales o en su cama pensando sobre todas las cosas que no pudieron hacer, teniendo remordimiento porque vivieron sus vidas solamente por sus placeres, solamente por ellos mismos, que no pasaron suficiente tiempo con sus hijos, que pusieron el trabajo antes de sus familias, que vivieron por sí mismo y ahora el tiempo se ha acabado? Qué trágico es, hermanos, llegar hasta ese punto para realizar todo el tiempo que gastó, todas las oportunidades que perdimos, todas las decisiones malas que hicimos porque teníamos la mirada en las cosas equivocadas. Por eso es tan importante, hermanos, reconocer y contemplar. ¿Sabes qué? Un día no vas a estar aquí con tu familia. Un día no vas a tener las oportunidades que tienes ahora. Y cuando sabemos que un día nos va a tocar la muerte, empezamos a pensar realmente lo que es importante. Esa casa, ese carro, tu carrera, no te lo puedes llevar. Todo eso se queda. ¿Cuántas veces, hermanos, no trabajamos tanto para comprar cosas que realmente no necesitamos? Y en vez de invertir nuestro dinero, nuestro tiempo en las cosas que realmente tienen significado, todo eso lo perdemos porque no tenemos la mirada en el lugar correcto. No tenemos nuestra mirada en las cosas eternas. No invertimos en la obra del Señor, no invertimos en otras personas, porque cuando nosotros nos vayamos, cuando nos toque el día de la muerte, lo único que sí dejamos que va a tomar, que tiene realmente valor, es lo que invertimos en otras personas. Es lo que invertimos en el reino de Dios, que no solamente se queda aquí, pero nos lo llevamos a la eternidad. Porque esos frutos de la inversión en el reino de Dios sigue para siempre. Todas esas almas que fueron tocados por el evangelio que predicamos, un día las veremos en el cielo. Número 2, es bien importante contemplar el día de la muerte para hacernos recordar, hermanos, que hay un juicio. Hay un juicio donde todos tendrán que dar cuentas por sus vidas. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Dice, de la manera que está establecido. Dios es el que ha establecido esto. El hombre no tiene la habilidad de poder cambiar lo que Dios ha puesto. Y algo importante de esto, hermanos, es que nos enseña la muerte, que nosotros realmente tenemos poco control en nuestras vidas. Tenemos cierto control en las decisiones que podemos hacer, pero no sabemos si de aquí a 5 minutos, a 20 minutos, a una hora, a un año, 10 años, nos va a tocar la muerte. Y cuando venga ese día, no hay nada que podemos hacer. Dice en Eclesiastés 8:8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. No hay nada que podemos hacer contra ese día. El día que Dios viene por nuestras almas, no hay nada que podemos hacer. Nosotros no tenemos ese control. Dice la palabra que está establecido que un día vamos a morir. Dice que los hombres que mueran una sola vez, lo único que nosotros tenemos, hermanos, es una vida. No hay una oportunidad de hacerlo de nuevo. Ya cuando una persona pasa, ya no hay chance de volver. Ya este es el único chance que tenemos. Y sí, Dios nos da varias oportunidades aquí en la vida, pero ya en la muerte. A la persona que ha rechazado a Cristo ya no hay esperanza. No hay reencarnación. Esa es una mentira del diablo. Estos espíritus demoníacos que dicen ser las almas de los muertos son del mismo diablo para engañar a la humanidad. A creer que todavía hay una oportunidad después de la muerte. Para creer que después, aunque estés muerto, tienes la habilidad de corregir todas las cosas malas que hiciste. Pero la palabra de Dios es clara. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después, el juicio. El juicio de Dios. La Biblia es bien claro en que hay un día donde toda persona se va a parar delante de Dios para dar cuentas por todo lo que hizo en su vida. Va a haber un día donde todas las cosas escondidas, todas las cosas secretas, saldrán a la luz. Todo pecado, toda palabra blasfema, toda mentira, todo pecado saldrá a la luz. Y cuando pensamos esto, hermanos, esto nos debe de hacer pensar, nos debe de poner temor en nuestros corazones para conocer, hermanos, que ahí va a haber un momento donde vamos a estar parados ante Dios, donde estamos bajo sus manos, bajo su poder, y no vamos a tener absolutamente ningún control. Y es por esto, porque hay un juicio, es precisamente porque Dios nos llama a que nos arrepintamos. El diablo es un mentiroso, él quiere que tú sigas en tu vida, él quiere que tú sigas en tu mismo camino, para que ese tiempo seas condenado, para que ese tiempo seas avergonzado ante Dios. Pero Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. En el libro de Hechos, capítulo 17, el apóstol Pablo predica en un lugar donde se llama el Areópago. Y predicando unos hombres que eran paganos. Y le empieza a predicar el Evangelio y le dice algo bien importante. Hechos 17, versículo 30 dice: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que en todo lugar se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Nos dice que ya el tiempo de la ignorancia ha pasado. Llegado el tiempo es del arrepentimiento. Porque un día nos dice que no solamente que va a juzgar la tierra, pero lo va a juzgar por medio de Jesús. Hay un juicio que viene a toda la humanidad. Y no solamente a las personas cuales no han aceptado a Jesús. También a los cristianos. Dios nos va a preguntar qué tú hiciste con tu vida, qué tú hiciste con la salvación que te di, qué tú hiciste con los dones que te di para el ministerio. Cuando leemos la historia de los talentos, encontramos ahí tres personas, cual Dios le da diferentes talentos. A uno le da 5 talentos, al otro le da 2, y a uno le da 1, y al otro le da 1. Y vemos que de estos 3, solamente 2 hicieron algo con esos talentos que recibieron. El 1 fue y lo escondió. Y cuando vuelve el maestro pide cuenta a todos estos hombres por lo que Dios le había dado. Y hermanos, esto es lo que Dios espera de nosotros como cristianos. ¿Qué estamos haciendo con las cosas que Él nos ha dado? Tal vez tú dices, bueno, yo no tengo la habilidad de ser parte de un ministerio. Yo no tengo el tiempo porque tengo que estar trabajando. ¿Pero qué estás haciendo en lugar donde estás? ¿Estás evangelizando? Tú no necesitas ser pastor para discipular. Tú no necesitas ser pastor para hablar del evangelio a otra persona. Tú no necesitas ser pastor para orar por otras personas. Dios tiene algo para que cada uno de nosotros hagamos. Y un día, hasta los cristianos van a pararse delante del trono de Jesús. No para ser condenados, pero sí vamos a ser juzgados por lo que hemos hecho con los recursos que Dios nos ha dado. Y tercer punto, que ahora se lo voy a entregar al hermano Luis, que es bien importante contemplar la muerte, es porque nos hace ver que necesitamos un Salvador, que necesitamos ser salvos de este destino cual se enfrenta a toda persona.
Así es, mi hermano Javier. El diablo es un asesino y un mentiroso. Porque podemos ver en el mismo jardín donde Dios creó a Adán, engañó a Eva, diciéndole que no era verdad, que si ella se comía de esa mata, moría. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él tenía un plan. Pero Dios tenía un plan para restaurarnos de nuevo a Él. Y eso fue a través de su Hijo Jesucristo. Jesús también experimentó una muerte física. Mateo 27, 50. Pero la diferencia fue que Adán murió como un pecador. Y Jesús nunca pecó, rompiendo la maldición de la muerte y volviendo a la vida en 3 días. Primera de Corintios 15, 55. ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, es tu aguijón? Porque la muerte, para el que no acepta a Jesús, se acaba. Pero al creyente, la muerte nos lleva a la presencia de Dios y a la vida eterna. Apocalipsis 21, 4. Limpiará tus lágrimas de tus ojos. No habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque el viejo orden de cosas ha pasado. Gracias, Jesús, por darnos la oportunidad de nuevo restaurarnos al Padre. De nuevo, como familia, hermanos y hermanas. Solamente Dios lo puede hacer.
La Biblia nos enseña que la muerte no es solamente la pena por el pecado, pero que también es uno de nuestros enemigos. No era la intención de Dios que nosotros experimentemos la muerte. Que nosotros lloremos enfrente del cuerpo de un familiar, de una persona que amamos. De hecho, vemos que a Dios no le place la muerte, le trae dolor. Cuando nosotros leemos en la Biblia, vemos en Jesús el cual nos da la revelación del Padre, en cual vemos el corazón del Padre. Cuando Jesús se da cuenta que su amigo Lázaro había muerto, la Biblia dice que empezó a llorar Jesús. Es el único versículo en la Biblia que dice que Jesús lloró. Y aunque Jesús posiblemente lloró en otras ocasiones, el Espíritu Santo hace énfasis en esta ocasión, dejándonos saber que a Cristo le dolió experimentar la pérdida de una persona que estaba cerca, de una persona que amaba. La muerte no vino porque Dios dice, porque ustedes comieron de este fruto, entonces todos van a morir. La razón por qué entró la muerte es porque Dios es santo. Y cuando entra el pecado en la tierra, hay una separación entre el hombre y Dios, que había descrito el hermano Luis, la muerte espiritual. Y que en turno, por la maldición que vino sobre la tierra, nos causa que nosotros muramos físicamente. Pero vemos cuando viene Jesús. Cuando Jesús viene a este servicio funeral, algo pasa. Y aunque esto fue un evento histórico, aquí, hermanos, podemos ver algo más profundo. Aquí nos enseña, nos da la ilustración en este acontecimiento de la vida que Jesús trae a nosotros. Que aunque nosotros estemos muertos, los que han puesto su fe en Jesús todavía tienen esperanza. A los cristianos que mueren con su fe en Jesús, tienen esperanza de un día resucitar. La muerte no es el fin. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 37. Y estas eran las personas que estaban alrededor diciendo, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y dice, versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y hermanos, la palabra de Dios nos enseña que la ley de Dios fue escrita sobre piedras. La palabra nos enseña que es la ley de Dios, que como nosotros somos pecadores y hemos quebrantado la ley de Dios, en el día del juicio será esa ley que nos juzga. Pero la palabra nos enseña que Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, tomó sobre él la ira de Dios, el castigo por la ley que tú y yo habíamos quebrantado. Y vemos aquí el símbolo de lo que es la muerte, una cueva con una piedra delante, cual ninguno de nosotros tenemos la habilidad de poder pasar a rescatar a una persona, de tener la habilidad de poder romper la pared, porque es una piedra. Pero Jesús sí tiene el poder. Unos versículos antes, cuando Jesús habla con las hermanas de Lázaro, en el versículo 23 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta estaba pensando, sí, la resurrección, el día postrero. Ella estaba pensando de un evento. Pero no es un evento, es una persona. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús no solamente nos enseña que Él es la vida, pero las personas que mueren con su fe en Jesús, aunque no estén con nosotros físicamente, ellos viven en Jesús y un día Él los resucitará. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Puede ser que sufras una muerte física, pero no morirás para siempre. Un día Él te resucitará. Algo bien interesante que leemos en la palabra que cuando la Biblia habla de la muerte de los creyentes, nunca dice que están muertos, dice que duermen, duermen. Y la pregunta que le hace Jesús a Marta, le hace a todos los que oyen esta noche, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Crees que Jesús sí te puede resucitar? ¿Que si tú pones tu fe en Él, hay esperanza aún en la muerte física? ¿Aún si mueres físicamente? Porque es lo único que necesitas hacer, creer. Arrepentirte y creer. La palabra arrepentimiento significa cambiar de camino. Si estás caminando opuesto a Dios, voltéate y empieza a caminar en la dirección de Dios. Cree en Él. Cree en Jesús. Dice en versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque está de 4 días. Los hebreos, ellos creían que después con una persona estaba muerto por más de 3 días, que ya no había esperanza para esa persona resucitar, que ya el 4º día no había habilidad o esperanza de esa persona. Y así a veces ese sentimiento que nosotros recibimos en la muerte, que ya no hay esperanza. Pero aún a ese momento Jesús todavía tiene el poder. Aún en Jesús hay esperanza para los que han puesto su fe en Jesús. Y dice el versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ese es el punto más importante, hermano. Lo más importante es creer. Creer, y si creemos en Él, veremos la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestras familias. Veremos la gloria de Dios en nuestros hogares. Pero también veremos la gloria de Dios en ese día cuando nosotros ya muramos físicamente por el poder de Jesús. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó en gran voz, Lázaro, ven fuera. El que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. ¿Crees tú que Jesús es la vida? ¿Crees tú que Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y por mí? ¿Crees tú que Jesús fue enterrado y que al tercer día resucitó de los muertos? La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio del pecado, porque el pecado y la muerte, necesitamos un Salvador. De nuevo, el libro de Hebreos dice, versículo 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hay otro versículo, el cual termina este capítulo, cual es el próximo, dice, así también, Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Esperas tú a Jesús? ¿Esta es tu esperanza en Él? O tal vez dice, bueno, la verdad es que no tengo tiempo para Jesús ahora. ¿Cristiano tienes tiempo para Jesús? ¿Dices que eres cristiano? ¿Pero qué vas a hacer en ese día cuando estés enfrente de Dios y te diga Jesús, bueno, ¿qué hiciste con la salvación que yo te di? Tal vez va a haber unos cuantos que van a decir, bueno, fui a la iglesia todos los domingos, canté con el coro, puse un poquito de dinero en la ofrenda y oré todos los días al sentarme a comer. Y Jesús va a decir, bueno, esa fue la razón por que yo morí por ti, ¿verdad? No, Jesús murió para nosotros, para que seamos transformados, para que seamos cambiados. Y si esta noche no conoces a Jesús, tú puedes venir a Él. Tú puedes poner tu fe en Él. Cristo es nuestro Salvador. Y si tú pones tu fe en Él, en ese día de juicio tú no vas a ser juzgado por tus pecados, porque Dios va a ver en ti la justicia de Jesús. Y tú, cristiano, que has puesto tu fe en Jesús, ¿qué has hecho con este tesoro que Dios ha puesto en tus manos.
Amén. Quiero mirar el libro de Lucas, capítulo 16, empezando en el versículo 27 al 29. Y no lo voy a leer todo por razón de tiempo. Pero aquí habla del hombre rico y Lázaro. No es Lázaro que estaba hablando el hermano Javier. Lázaro, el hombre pobre. Y dice así. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que los envíes a la casa de mi padre. Pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Esto me hace pensar, hermanos y hermanas, en algo bien grande. Aquí vemos que este hombre rico, quizás como muchos de nosotros que están corriendo atrás de la plata, de los carros y de la casa, abandonó lo más importante que él tenía, la salvación de su familia. Y aquí vemos cuando él se encuentra en este lugar de tormentos que le llaman. Quiere decir que era un lugar bastante malo para estar ahí. Se recuerda, dice, y si yo podía haber quizás dicho a mis hermanos, a mis padres, a mis amigos de este lugar. Ahora yo le hago una pregunta a ustedes. Quizás no le han dicho a sus hermanos y a sus amigos, a su padre, de la salvación de Jesús. El problema más grande que nosotros tenemos, hermanos y hermanas, es lo que estaba hablando el pastor Javier, que nosotros estamos viviendo en una etapa que estamos engañados. Estamos caminando y frente de nosotros hay un precipicio que los lleva a la destrucción si no aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero en Lucas 16, 29, Abraham le responde al hombre y le dice, pero Abraham dijo, ellos también tienen a Moisés y a los profetas, que lo oigan a ellos. Hermanos y hermanas, nosotros le estamos dando la palabra de Dios. Yo no lo puedo coger a ustedes y arrastrarlo a los pies de Jesús. Esto es una decisión que tiene que hacer cada uno individualmente. Esto me recuerda un señor que yo conocí, en cual yo le hablé de Jesús. Le dije la importancia de Jesús, pero estaba tan preocupado en crear una pecera en su casa para pasar por ella arriba un puentecito y mirar abajo los pescados con una luz, que me dijo, un día esto lo voy a hacer. El caso que ese mismo día la bomba de la pecera no trabajaba y el hombre se metió a arreglarla y ahí murió. No sabemos si hoy mismo es su último día, pero sabemos que en este mismo instante Jesús está preparado para recibirlo. Y lo único que usted tiene que decir o hacer es arrepentirse, pedirle perdón, reconocer que el Padre resucitó a Cristo de entre los muertos para darle a usted vida eterna y darle gracia.
El hermano Luis tocó una historia bien importante sobre el Lázaro, el que era mendigo, y el hombre rico. Y vemos, hermanos, que nosotros no podemos poner nuestra condición espiritual por nuestras circunstancias. Vemos que el hombre rico posiblemente nunca pensó sobre el arrepentimiento. Tal vez pensaba que la razón por qué es rico es porque Dios le bendice y que está bien delante de los ojos de Dios. Vivió por sus placeres y nunca pensó en lo que Dios esperaba de él. Nunca puso su fe en Dios. Llegó el tiempo y la Biblia nos enseña que el hombre fue al infierno. Un hombre que tenía todo, que vivía teniendo todas las cosas caras. Y sin embargo, Lázaro era un mendigo. Vemos que posiblemente no tenía familia. Dice que él comía de las migajas de la mesa del rico. Posiblemente no tenía familia, no tenía nadie que le pudiera ayudar. Vivía una vida dura. ¿Y sabes qué? A veces hay cristianos que viven vidas duras. Los cristianos antiguos eran pobres. Muchos perdieron todo por su fe en Jesús. Hay cristianos hoy que son pobres. Y una de las mentiras de las doctrinas falsas del Evangelio de la Prosperidad es que las personas atribuyen su condición con su vida espiritual. Que porque tú eres cristiano, tú debes de tener todas las cosas buenas. Eso es una mentira. A veces, como cristianos, perdemos todo. Pero lo importante es lo que tenemos en Cristo Jesús. Porque, hermanos, la vida se va rápido. Y esta es la única oportunidad que tenemos. Lo que va a importar es si ponemos nuestra fe en Jesús. De los que han puesto su fe en Jesús, ¿qué hiciste con lo que Jesús te dio, con la libertad que Jesús nos dio?
Amén. Una de las cosas que me recuerdo yo cuando era muchacho, me recuerdo cuando yo y mi papá íbamos a pescar. Y ahora lo veo que tiene 96 años y ya no puede ir a pescar más. Y me recuerdo los tiempos en cual yo podía haber dedicado a estar con él y pescar, y pasar tiempo con mi padre. Una de las cosas que podemos aprender, hermanos y hermanas, es que Satanás los trata de dividir en la familia. Trata de causar división. Y vemos que esto es una estrategia de Satanás, tratando de dividirnos de nuestra familia, que es Dios, y engañarnos a creer que aquí en esta tierra lo que nosotros podemos hacer, lo que tenemos que hacer, es tener riquezas, tener casas. Pero cuando me recuerdo de eso, me recuerdo cuando yo tenía 5 años de edad. Y cuando abro los ojos de nuevo, me doy de cuenta que ya me queda poco tiempo. ¿Para qué vale tener riquezas en este mundo si no las podemos llevar? Las riquezas que nosotros tenemos en este mundo es nuestra familia, nuestros amigos y nuestro Dios. Les sugiero, hermanos y hermanas, que tomen esta lección bien y de gran importancia. Porque la salvación no es solo que vamos a ir a la presencia de Dios. Es reunirnos con nuestra familia para toda eternidad. Eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial. La reunión de sus hijos a su reino. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche te damos gracias. Te damos gracias, Padre, por pensar en nosotros, por darnos una segunda oportunidad y por darnos demostración, Padre, de la resurrección y de la vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. Esperamos que este estudio le haga reflexionar realmente cuáles son las cosas importantes en la vida. Le damos gracias por de nuevo estar con nosotros. Acuérdate que nos puedes visitar en nuestra página de web. Acuérdate que nos puedes visitar en nuestra página de web, redencionypoder.com. También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com. o al número telefónico 305-320-7727. Le damos gracias de nuevo. Pedimos que el Señor les bendiga.
Yo más poderoso guerrero, su victoria conmigo está. Yo más poderoso en batalla, su poder la victoria me da. Yo más poderoso guerrero, su victoria conmigo está. Jehová es poderoso en batalla, su poder la victoria me da. Victoria aquí, victoria allá, su victoria conmigo está. Victoria en ti, victoria en mí, poderoso guerrero Jehová. Jehová es poderoso guerrero, su victoria conmigo está. Jehová es poderoso en batalla, su poder la victoria me da. Jehová es poderoso guerrero, su victoria conmigo está. Jehová es poderoso en batalla, su poder la victoria me da. Victoria aquí, victoria allá, su victoria conmigo está. Victoria en ti, victoria en mí, poderoso guerrero Jehová. Jehová es poderoso guerrero, su victoria conmigo está. Jehová es poderoso en batalla, su poder la victoria me da. Jehová es poderoso guerrero, su victoria conmigo está. Jehová es poderoso en batalla, su poder la victoria me da. Victoria aquí, victoria allá, su victoria conmigo está. Victoria
Sí, aleluya. ¿Cuántos pueden decir Él es poderoso guerrero? ¿Cuántos pueden decir conmigo victoria aquí, victoria allá?
Victoria aquí, victoria allá, su victoria conmigo está. Victoria en ti, victoria en mí, poderoso guerrero Jehová. Jehová es poderoso guerrero, su victoria conmigo está. Jehová es poderoso en batalla, su poder la victoria me da. Jehová es poderoso guerrero, su victoria conmigo está. Jehová es poderoso en batalla, su poder la victoria me da. Victoria aquí, victoria allá, su victoria conmigo está. Victoria en ti, victoria en mí, poderoso guerrero Jehová. Jehová es poderoso guerrero.
Oh sí, contigo tenemos el poder maravilloso.
¿Cómo puedo expresar lo que ha hecho Dios por mí? Dio su sangre carmesí y las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud, todo lo que soy, espero ser, lo debo todo a Él.
Thank you. desmayes cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá. Pues son fieles sus promesas, cumplirá con su palabra, Él nunca fallará. La luz brilla en las tinieblas y rompe las cadenas, destruye la opresión. Él es el Cordero que quita el pecado, mi Dios y Redentor. Yo soy tu esperanza, yo soy en la adversidad, todo es oscuridad, siento que no puedo más. Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro. ¿Acaso habrá otro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo confieso, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eres mi Salvador. No desmayes, yo soy. Soy tu esperanza, yo soy caído, le das vista a los ciegos y liberas al cautivo. Tu palabra nos levanta, nos rodeas de esperanza, eres libertador.